Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues les saludamos cariñosamente en este viernes 7 de noviembre de 2025, cuando pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía y comenzamos el Espejo de la Iglesia Diocesana aquí en la cadena COPE con toda la información de nuestra Iglesia local y universal en un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy recordamos y mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Luis Arroyo, que ha sido durante mucho tiempo miembro de este equipo, porque ha fallecido su mujer Ana Mari, y desde aquí le mandamos un abrazo y nuestra oración.
Desde aquí un abrazo para él y también para ti, David. Te damos un abrazo de parte de todos los oyentes por la pérdida de tu padre y también a toda tu familia, para que sigáis adelante con ese ánimo que os caracteriza y, por supuesto, con todo el cariño de esta casa, de esta emisora y de todos los oyentes que están siempre ahí al otro lado, porque somos ya casi como familia todos.
Como una familia. Muchísimas gracias, Lorena. Nosotros hoy tenemos jornadas de sostenimiento, actividades de la Delegación de Pastoral Juvenil y tenemos un programa precioso que les va a encantar, que comenzamos con las noticias de la semana. España más desigual que nunca. La exclusión social crece un 52% desde 2007, según el noveno informe FOESA.
Según este informe, España vive un proceso inédito de fragmentación social con una clase media en retroceso y una de las mayores desigualdades de Europa. Es el noveno informe FOESA presentado por Cáritas, donde se indica que la exclusión severa afecta ya a 4,3 millones de personas, impulsada por la vivienda inaccesible y el empleo precario. El informe alerta del aumento del aislamiento social, especialmente entre mujeres y migrantes y jóvenes, y advierte que España se encamina hacia una sociedad del desasosiego, reclamando una democracia del cuidado basada en la justicia social y la sostenibilidad.
Organizaciones eclesiales y civiles españolas reclaman en la COP30 una revolución moral para frenar la crisis económica.
En esta próxima cumbre del clima en Belén, Brasil, organizaciones eclesiales y civiles españolas hacen un llamamiento urgente a los líderes mundiales para actuar frente a la crisis climática como una urgencia moral. Bajo ese lema, revolución moral, piden el fin de los combustibles fósiles, una transición justa y el pago de la deuda ecológica con los países del sur global. Inspiradas en la Laudato Si, las entidades, entre ellas Cáritas, Greenpeace o Manos Unidas, aseguran que la COP30 debe marcar un punto de inflexión en la lucha por el clima y la dignidad humana.
Tú también puedes ser santo, Día de la Iglesia Diocesana.
Se celebra este domingo 9 de noviembre bajo un lema que nos invita a descubrir la santidad en lo cotidiano. Y es que la Iglesia nos recuerda que la santidad no es algo lejano, sino un camino posible para todos, en el trabajo, en la familia o en los gestos de amor y servicio de cada día. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia nos anima a conocer las huellas y rostros de santos, beatos y venerables que fueron hombres y mujeres de carne y hueso. Testigos de fe que transformaron su entorno. Puedes conocer sus historias en portantos.com. Y además puedes ver en nuestra web www.diocesiscoriacáceres.es la revista Nuestra Iglesia para conocer también la situación pastoral y económica de nuestra diócesis.
Semana de la Juventud.
Hablaremos de este tema también en esta mañana. Se celebra del 11 al 16 de noviembre esa sexta Semana de la Juventud Católica bajo el lema "Y dejándolo todo le siguieron", tomado del Evangelio de Lucas. Nos acompañará la delegada de Juventud para darnos todos los detalles.
Dos obispos participan en la primera etapa de la peregrinación agua Guadalupe por el camino de Monfragüe.
Pues sí, organizada por ese grupo de senderismo Cerro Milano de la Delegación de Fe y Cultura de nuestra diócesis, la jornada comenzó con la Eucaristía en el Seminario de Plasencia, presidida por el obispo don Ernesto Brotons, quien animó a los participantes a vivir la peregrinación como una experiencia de fe, fraternidad y encuentro. Los caminantes recorrieron el camino hasta Malpartida de Plasencia, donde compartieron una tertulia con don Ciriaco Benavente, obispo emérito de Albacete y quien fuera nuestro antiguo pastor. La segunda etapa se celebrará el 22 de noviembre desde Malpartida hasta Villarreal de San Carlos. Puedes participar si quieres, infórmate en fecultura.cáceres@gmail.com.
Manos Unidas organiza un rastrillo solidario de libros usados.
Se ha abierto este miércoles y estará disponible hasta el día 21, una cita que une cultura y solidaridad para recaudar fondos destinados a proyectos de desarrollo en países empobrecidos. Están en el local de la antigua floristería Bouquet, en la avenida de España número 13 en Cáceres, con la colaboración de Caja Almendralejo. El horario es de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 8. Los visitantes podrán encontrar encontrar libros de todo tipo y con un donativo simbólico colaboran en esta lucha contra el hambre y la pobreza. Desde Manos Unidas nos invitan a participar y a convertir cada libro en un gesto solidario.
Y campaña de recogida de juguetes y material escolar para los hijos de personas reclusas.
Ya está en marcha esta campaña de Navidad destinada a los hijos e hijas de estas personas reclusas del Centro Penitenciario de Cáceres bajo el lema Tu donativo es su alegría. La iniciativa busca que ningún niño o niña se quede sin regalo ni sin recursos para aprender. Se recogerán juguetes y material escolar nuevos para menores desde un mes hasta 12 años hasta el día 20 de diciembre. Los puntos de entrega están en la Casa de la Iglesia en Cáceres, en la calle General Esponda 14, en el Seminario Diocesano y en cada una de las parroquias de la diócesis. Infórmate en el teléfono 610-859-863.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos a hablar de esas jornadas de sostenimiento de la Iglesia que se van a celebrar en Cáceres el 14 de noviembre y, si no me equivoco, en Coria el día 15.
Pues sí, todo está así previsto para que se celebren bajo el lema como brotes de olivo frente a una mesa generosa. Con motivo de este domingo de la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, la Comisión de Sostenimiento de nuestra diócesis ha querido impulsar este encuentro que reunirá a representantes de los consejos económicos, parroquiales, a sacerdotes y a laicos de toda la diócesis, pues para favorecer la corresponsabilidad y la transparencia en la gestión de los recursos de la Iglesia. Unas jornadas que, por cierto, están muy enmarcadas dentro del nuevo Plan Pastoral Diocesano 2025-2026, que propone, entre otras cosas, avanzar hacia una Iglesia más participativa y sostenible y también que donde cada comunidad parroquial pues cuente con su propio plan económico. Nos acompaña esta mañana, David, alguien que sabe mucho de corresponsabilidad y que colabora intensamente en esta comisión. Es Chema Martínez Prieto. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Chema, cuéntanos un poco más. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas?
Bueno, pues yo creo que el objetivo de estas jornadas no va más allá de tomar conciencia de la necesidad de que la gestión de la economía y el sostenimiento de las parroquias y de las diócesis pues sea conforme a unos estándares que nos permita a todos pues ser corresponsables, ¿no?, en el mantenimiento de nuestra iglesia y tanto físicamente con nuestra parroquia o el templo más cercano como con la labor que desarrolla la iglesia en cada uno de los ámbitos en lo que le toca trabajar.
Chema, uno de los retos de nuestro plan pastoral es crear equipos parroquiales que asuman esa corresponsabilidad económica de la que tú hablabas ahora y en la que nos tenemos que implicar todos. ¿Qué tipo de formación o acompañamiento es esencial para que esos equipos no solo gestionen recursos, sino también promuevan una verdadera cultura del compartir y de la comunión, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí lo que hay que ser consciente es que toda la gente, bueno, y además en el entorno del Día de la Iglesia Diocesana, donde la Conferencia Episcopal lo que nos anima es a dar tiempo, cualidades y dinero para el sostenimiento de la Iglesia, además de la oración, por supuesto, que esa es la base. Tenemos equipos de voluntarios con distintas cualidades y con distintos conocimientos. Entonces, por una parte, hay que ayudarles, acompañarles en los procesos, digamos, normativos de cómo hay que gestionar las cuentas de una parroquia. Pero más allá de lo que es lo puramente técnico, creo que también hay que ayudarles a que tomen conciencia de la necesidad de lo que es la transparencia, la necesidad de rendición de cuentas y de transmitir el mensaje a toda la comunidad parroquial y diocesana de que todos tenemos que estar implicados en el sostenimiento de la Iglesia. Y que hay muchas parroquias que no tienen ningún tipo de presupuesto para poder abordar ni siquiera el pago de los recibos básicos de luz y agua, ¿no?, de un templo. Entonces, hay que darle herramientas, más allá de técnicas, herramientas de transparencia y de lo que se llama fundraising, ¿no?, para poder transmitir ese mensaje en las condiciones óptimas de que necesitamos medios materiales para poder desarrollar nuestro labor.
Precisamente esta mañana se han presentado las cuentas de la diócesis de Coria Cáceres, unas cuentas en las que más del 70% está financiado o sufragado, digamos de alguna manera, por los fieles, ya sea a través de aportaciones directas, colectas, colaboraciones, o bien a través de marcar esa casillita en nuestra declaración de la renta. Estamos viviendo también, además, una primavera, dicen algunos dentro de la Iglesia, con un acercamiento de los jóvenes, de los que hablaremos después también en este programa, cómo está soplando en ellos ese Espíritu Santo y están acercándose a la Iglesia. Y es verdad que la práctica religiosa, pero también la participación económica en la Iglesia, están cambiando, especialmente, como decimos, en estas nuevas generaciones. Pero se tienen que sentir, ¿verdad, Chema?, corresponsables de ese sostenimiento de su parroquia, más allá de la simple aportación económica. ¿Qué otras opciones pueden aportar estos jóvenes o las personas que se acercan a las parroquias?
A ver, ahí lo primero que hace falta es, o sea, lo que considero, ¿no? O sea, solamente gente enamorada de Dios es capaz de entregarse, ¿no? Y, por tanto, a apoyar a la parroquia, en la misión de la parroquia, que forma parte de su desarrollo espiritual. Entonces, por una parte, hay que facilitarles que vivan una vida de fe y una vida de gracia. Ese es el punto principal. A partir de ahí, lo que hace falta es animarles a que pregunten, oye, o que levanten la mano, estoy disponible, ¿no? Pero también, para que eso ocurra, es verdad que la forma en la que la gente se entrega y también en la parte económica ha cambiado mucho, ¿no? Antes todo el mundo, o casi todas las familias, tenían recibos, pues, de alguna ONG o de, pues eso, de la parroquia o lo que sea. Ahora la gente necesita que se le pida para cosas concretas, ¿no? Entonces, hay que ser pedigüeños, hay que ser transparentes, y luego hay que ir poco a poco evangelizando, si se me permite el término en este contexto, de necesitamos que tengas una implicación periódica, mensual, trimestral, por pequeña que sea, como si puedes hacer un donativo de un euro al mes. Pero es que eso es la base que nos permite a las parroquias, pues, poder tener un mínimo presupuesto para poder afrontar el día a día y no vivir solamente pendiente de la gracia de Dios, que es importante, pero los demás tenemos algo que aportar en esa línea, ¿no?
Hablabas, precisamente has mencionado la palabra transparente. La transparencia es un eje central del plan pastoral. Desde tu experiencia, ¿cómo comunica una parroquia con cercanía y claridad la gestión económica para generar confianza, sin que parezca esto un asunto puramente técnico?
Pues a ver, ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una, que las cuentas de la parroquia estén publicadas, ya con la periodicidad que cada parroquia considere, pero esas cuentas tienen que ser públicas. En segundo lugar, hay que pedir por cosas concretas, pues hay que reparar el tejado, o vamos a preparar cualquier cosa para, bueno, pues para el templo, porque hace falta un sagrario nuevo, yo qué sé, por decir cualquier cosa. Y luego hay que contar el efecto que eso ha tenido, ¿no? Si se pide para la caridad parroquial y se recauda tanto de dinero, luego hay que explicar para qué se ha usado ese dinero. Entonces, ese es un poco el mecanismo fundamental de la transparencia: pedir, mostrar, ¿no?, lo que se ha conseguido pidiendo, y luego mostrar los resultados de lo que se ha ejecutado. Y luego también es muy importante que al tener cada parroquia su consejo económico, pues que sean incluso esas personas que son las responsables de la gestión económica las que puedan rendir cuentas, y no sea solamente el sacerdote el que lo diga todo, ¿no?
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, a Chema Martínez Priego, porque nos ha acercado un poquito más sobre la importancia de la corresponsabilidad, la transparencia, y sobre todo, pues, nos anima a participar en esta iniciativa de la diócesis de Coria Cáceres. Recuerda que te puedes inscribir en www.diocesiscoriacáceres.es, ahí encuentras el formulario de Google, o también en el 927-24-5250. Tienes una semana todavía para hacerlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa del Espejo. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Pues una vez despedido Chema, pasamos, cambiamos de tema y vamos a hablar de la sexta semana diocesana de la Juventud Católica, y para ello nos acompaña una ya conocida de este programa, que ya ha venido con nosotros muchas veces, Castillo Abad. ¿Qué tal, Castillo?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Bueno, tenéis un programa de actividades enorme, del 11 al 16 de noviembre, y un lema, y dejándolo todo, le siguieron. A mí me gusta siempre, pregunto por los lemas, porque creo que refleja muy bien la intención y el corazón de lo que se va a hacer, ¿no?
Efectivamente. Bueno, este año en el equipo de la Pastoral Juvenil, que hemos elegido este lema de y dejándolo todo le siguieron, porque es esa llamada, ¿no?, de Cristo a los jóvenes. Y esta semana no va a ser una semana solamente de hacer muchas actividades, sino que es una semana en la que pretendemos que se lleve a cabo ese lema, es decir, que los jóvenes den un paso más, que las actividades sirvan para ese compromiso que se nos pide, que se les pide a los jóvenes en la Iglesia. ¿Qué redes tengo que dejar yo en mi vida para comprometerme, para dar un paso más como joven cristiano y colaborar, pues como decíamos antes, en la entrevista anterior, en la parroquia, a través de la Iglesia diocesana, en pastoral juvenil, en pastoral universitaria, en cualquier cosa que el Señor me vaya pidiendo, que tengo que dejar yo, que redes me apartan de Él para poder dar un paso más en mi compromiso como joven cristiano?
En esta semana diocesana de la Juventud Católica, supongo que necesitáis, lo primero, que vengan muchos jóvenes. Habrá quien nos esté escuchando y diga, oye, me apetece ir, ¿cómo hace?
Pues es muy sencillo, es decir, todas estas actividades, toda esta programación se está anunciando ya desde hace varios días en las redes de la Delegación de Juventud, ¿no?, y también en las redes de la propia diócesis. ¿Y cómo haces? Presentarte simplemente, no necesitas nada más que presentarte allí.
No hace
en esta
falta
actividad.
Nada
en absoluto, simplemente hacerte presente, participar y llenarte, ¿no? Llenarte de esa actividad o de ese encuentro que se va a realizar y que pueda dar fruto, ¿no? También es, digamos, solamente, y dejándolo todo, le siguieron, también queremos ir un poquito más allá, es decir, no solamente a los jóvenes que están dentro de nuestras comunidades, sino un poquito más alejados, es decir, aquellos que están. Por eso empezamos siempre pues con ese encuentro de los colegios, la apertura de la semana la hacemos siempre con esa apertura de los colegios, porque es verdad que en los centros educativos, pues a lo mejor sí que tiene su propia pastoral, en los centros católicos, en los colegios católicos, pero son jóvenes que también están muy alejados, los adolescentes, y por mostrarles que fuera de ese colegio, cuando terminen sus clases ahí, pues sí que tienen un sitio donde vivir la fe dentro de la diócesis.
Martes tenéis una peregrinación a la concatedral, tenéis varias actividades donde van a vivir ese jubileo de la esperanza. Decíamos hace unos minutos que precisamente Castillo se está notando cómo los jóvenes se acercan sin prejuicios, sin miedos, de nuevo a la fe. Está habiendo un retorno. ¿Lo estáis viviendo así en la pastoral juvenil?
Efectivamente. Yo creo que desde la PESC en Santiago, la JMJ en Lisboa y desde este verano en el jubileo en Roma, algo se está moviendo, algo se mueve en el aire, ¿no? Es verdad que también en prensa está saliendo ahora últimamente, ¿no?, pues que los jóvenes se están acercando a Dios ya sin complejos. Y es verdad que nosotros lo notamos porque están llegando cada vez más jóvenes, porque más jóvenes se inscriben a una peregrinación o a un evento, a un encuentro, porque son jóvenes que a lo mejor todavía están muy alejados, no les ha tocado directamente todavía al Señor, pero quieren, no sienten esos complejos, ¿no? Entonces creemos que es fundamental pues que los jóvenes están siempre buscando algo. Muchas veces están buscando a Dios y no saben, tienen necesidad de Él, pero no lo saben.
Ahí, fíjate, te iba a hacer una pregunta al hilo de eso, de que los jóvenes siempre están buscando algo, porque veo aquí un programa extensísimo, muy bueno, además, evangelización en la noche, el jubileo de los jóvenes, un encuentro de fe y cultura en la zona norte, reflexión sobre la sinodalidad, pero hay uno que es, además, empieza el mismo martes 11 de noviembre, que es actividad caritativa y misionera. ¿Es verdad que al joven, cuando se le toca el corazón a través de esas actividades, responde? Porque a veces nos quejamos de ellos, de que no, y quizás no estamos tan en lo cierto.
Yo creo que al joven la mejor manera de transmitir la fe es con ejemplo, creo. Dar un verdadero testimonio, ¿no?, del Evangelio. Y cuando al joven se le toca con una actividad caritativa o misionera, al joven le toca. Y el joven quiere volver. Y el joven eso le gusta. aunque sea un joven que todavía, lo que os decía antes, no esté muy tocado, no esté muy formado todavía en la fe, no haya crecido todavía en su fe, pero eso le toca. Y es lo que hablamos, es predicar con el ejemplo. Entonces, en esas misiones o actividades caritativas, de visitar una residencia, de ayudar en el comedor social, de por ejemplo, la de llevar juguetes para la cárcel, para los hijos de las personas que sí. están en la cárcel uh-huh. y tal, todo eso ayuda muchísimo.
Porque colaboráis también con otras delegaciones, con pastoral universitaria, pastoral penitenciaria uh-huh. y en otras muchas actividades. Castillo, decíamos, dejándolo todo le siguieron. A los jóvenes nos cuesta mucho, bueno, y a los mayores, dejar nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. ¿Qué podemos transmitir a estos jóvenes para que se animen definitivamente a contactar con vosotros a través de las redes sociales, que al final es su principal canal de comunicación?
Pues, a ver, que no es un no es una semana donde se van a hacer actividades, sino que es una semana donde se van a vivir momentos de encuentro, se van a compartir risas, se va a compartir alegría, se va a compartir un caminar juntos. Es crear espacios de escucha también para el joven. Los jóvenes necesitan ser escuchados y muchos de ellos no saben dónde se les puede escuchar, y es una de las, digamos, de los servicios, entre comillas, pendientes que tenemos dentro de la pastoral con jóvenes, ¿no? Que sean los protagonistas, que sean escuchados y que sean ellos los que lleven a otros jóvenes la propia evangelización.
Pues Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Deseamos que esta Semana Diocesana de la Juventud Católica sea todo un éxito y que traiga muchos frutos, y a los que nos están escuchando, pues que se pueden informar a través de diocesiscoriacáceres.es, en las redes sociales de la diócesis y de la delegación de la Pastoral Juvenil de Coria Cáceres. Muchísimas gracias, Castillo Abad. Nosotros nos vamos con la agenda de la semana. Cáceres celebra el Día del Arciprestazgo bajo el lema Peregrinos de Esperanza.
Será mañana, sábado 8 de noviembre. Bajo ese lema, en el encuentro se invita a todos los fieles a compartir un día de oración, reflexión y convivencia de todas las parroquias del Arciprestazgo de Cáceres, de Nuestra Señora de la Montaña. Comenzará la jornada a las 11 en el Centro Ágora, en la Iglesia de Santo Domingo en Cáceres, con un programa que incluye oración, diálogo y también momentos de reflexión. Durante el día, los participantes podrán disfrutar de una comida compartida, música, baile y también actividades lúdicas. Eso sí, la celebración incluirá una peregrinación jubilar y una misa jubilar en Santa María para ganar las indulgencias del Año Santo de la Encarnación. Los interesados en participar pueden apuntarse en sus parroquias.
Monseñor Luis Marín de San Martín hablará sobre la sinodalidad en Cáceres y en Coria.
Será los próximos 12 y 13 de noviembre en el Seminario Mayor Diocesano de Cáceres y en la Residencia de la Inmaculada de Coria. Estos dos encuentros de formación y reflexión sobre sinodalidad, la alegría de caminar juntos. Precisamente el ponente es el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo y compartirá su experiencia y testimonio sobre el proceso sinodal que vive la Iglesia Universal. Y ya será el miércoles, el 12 de noviembre, a las 6 de la tarde, cuando todos los que lo deseen podrán escucharla en una conferencia pública en el Seminario Mayor para todos los fieles, para profundizar en ese significado de caminar juntos. El jueves es el turno de los sacerdotes, que tendrán una sesión de formación en Coria.
Ciclo de conferencias con motivo del Año Santo de la Encarnación en la diócesis de Coria Cáceres.
Recuerda que las sesiones se van a seguir sucediendo durante el mes de noviembre en esta sala de conferencias de Caja Almendralejo en Cáceres a las 7:30. El ciclo cuenta con destacados ponentes. Esta tarde, a partir de las 7:30, recuerda, don Ángel David Martín Rubio, deán del Cabildo Catedral, comenzará con la conferencia El Año Jubilar, el Sacramento de la Penitencia y las Indulgencias. La próxima semana será el turno de don Julián Carlos Pérez y el 21 de noviembre culminarán con don Ángel Maya Talavera.
Y por último, peregrinación familiar a Fátima 2026.
Se celebra los días 11 y 12 de abril en el Santuario de Fátima en Portugal. El encuentro va a ofrecer un tiempo de oración, convivencia y petición de la intercesión de Nuestra Señora por las familias. Las inscripciones estarán abiertas, recuerda que quedan muy poquitos días, hasta el 1 de diciembre. En la web de familiavidacc.es, las plazas son limitadas, no te quedes sin ellas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Ya han visto que con muchísima variedad, muchísima intensidad, mucha y muy buena información. Porque aquí nos encanta que estén siempre al tanto de todo lo que sucede y de lo que se organiza en nuestra Iglesia Diocesana de Coria Cáceres. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control técnico, en la dirección Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escucharemos la semana que viene. Hasta entonces, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.